Seguimos en Buenas Tardes, Uruguay. Con gusto estamos recibiendo a Tamara Savio. Ella es coordinadora de MISU, Mujer y Salud del Uruguay. Bienvenida, Tamara.
Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación.
Un placer. Te vemos con una identificación colgada.
Ah, sí. Para poder pasar.
Claro, no en la radio.
Estás en tránsito, ¿no?
Sí.
Por jornadas bastante intensas que están teniendo lugar en nuestro país. Sí. ¿Para qué es esa entrada? ¿Para qué
no,
es identificación?
Esta identificación es de delegación oficial, que yo estoy en la delegación oficial por sociedad civil. Pero bueno, tiene todas las etiquetas, viste, CEPAL y Naciones Unidas, tiene toda su colorimetría.
¿Y delegación oficial a dónde?
Dentro de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, que se estuvo realizando ahora estos días acá en Montevideo, justamente después de 13 años del consenso de Montevideo, ¿no? Que para nosotras y para la región entera es uno de los documentos más de avanzada en el reconocimiento de los derechos humanos y particularmente en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Es el único documento en el mundo que los reconoce como parte integral de los derechos humanos.
Claro. ¿Estamos hablando de hombres y mujeres o de mujeres?
No, hombres y mujeres.
Hombres y mujeres.
Sí.
Perfecto. Ahora, ¿qué es el Consenso de Montevideo?
El Consenso de Montevideo es un documento que justamente es lo que sale de la primera Conferencia Regional de Población y Desarrollo. Es un documento que lo que tiene son distintos capítulos que reconocen, por ejemplo, a los niños, adolescentes y juventudes como sujetos de derecho. Parece que son cosas muy obvias, pero lamentablemente, esas son cosas que se aprobaron hace 13 años en nuestra región. Esto mismo que les planteaba, tiene una lógica muy interseccional de reconocer a la población afrodescendiente, a la población migrante, a la población también de los pueblos originarios, aborda el desafío en términos de población y desarrollo de tanto la infancia como el ciclo de la vida entera hacia la vejez y los desafíos que tenemos demográficos en toda la región para realizar políticas que justamente garanticen el bienestar y el buen vivir. Eso es más o menos como para resumírtelo cortito, lo que es el Consenso de Montevideo, que para nosotros es muy importante, porque es un documento que incluso a nuestro país le permitió avanzar mucho en normativa vigente, y que nos obliga, de cierta forma, si bien, como saben, los consensos, los acuerdos, todo eso en términos de Naciones Unidas y de CEPAL no son obligatorios después para los países, pero sí son los estados asumen la responsabilidad cuando firman los consensos de después cuando vuelven a sus países que no sea solo un papel, ¿no? Y eso es parte de los desafíos que a 13 años siguen estando.
¿En Uruguay también?
Sí, incluso en Uruguay, aunque Uruguay es uno de los países que lidera en el cumplimiento del Consenso de Montevideo.
¿Y cuáles serían las principales preocupaciones que traen las organizaciones, digamos, feministas, las redes, la sociedad civil en esta conferencia? ¿Cuáles fueron?
El principal preocupación era que no se retroceda, porque había un riesgo de como Uruguay había sido sede para dar origen al Consenso de Montevideo, también sea sede para darle tumba. Y eso quiere decir, ¿no?, en un contexto donde está Chile con CAST, Argentina con Milei, ahora Colombia también que cambia su tinte político, ¿no? O sea, hay un contexto, Bolivia, Perú, o sea, podría seguir, El Salvador, digo, hay un contexto latinoamericano y caribeño de un incremento de visiones más de ultraderecha en lugares de gobierno que son negacionistas a esta agenda, tanto de los derechos humanos como de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, el desafío que teníamos las feministas en diálogo con nuestras delegaciones y en diálogo con quienes vinieron a negociar el documento que sale aprobado hoy, era justamente que el foco esté en en qué desafíos quedan para implementar el consenso y en todo caso, ¿qué estrategias hay que realizar? ¿Qué grupos de trabajo? ¿Qué indicadores hay que desarrollar? ¿Qué políticas faltan por implementar? Y no una revisión del consenso que abra ese documento, porque obviamente el contexto latinoamericano es de polarización, ¿no? Las posibilidades de tener consensos hoy en día en América Latina son pocas. Entonces, el desafío primordialmente era ese, que lo puedo decir ya, que fue un éxito porque no se reabrió el debate. Entonces se logró que el foco de la declaración que sale en el día de hoy sea centrado en la implementación del consenso y no de reabrir si los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, por ejemplo, o si los pueblos originarios son sujetos de derecho.
Claro, como que para no siga decir. Haciendo debate, que se debata sobre eso.
Exactamente. Claro. No retroceder. Ese era el desafío de esta conferencia y se logró. No sin algunas trabas, o sea, obviamente hubo que acordar un documento medio de mínima ahora, pero no se reabrió el consenso de Montevideo. El consenso de Montevideo sigue, cualquiera que lo quiera buscar y leer, está en cualquier lado. Es un documento maravilloso, uno lo lee y no puedes creer que eso salió de nuestra región, una región tan desigual, ¿no? Pero es una maravilla, realmente.
¿Y quiénes participan entonces de este encuentro? ¿Podemos decir, digo, hay presencia oficial de los estados? ¿Hay presencia? Porque uno dice la derecha, la izquierda, y uno pensaría que los derechos humanos no tienen una ideología política, que una ideología política de derecha o de izquierda tiene que ver con cómo se distribuyen los beneficios del Estado, en la participación del Estado, pero no en cómo, con quién vos te acostás o con quién no te acostás. Digo, parecería, uno
pensaría
que no tiene nada que ver esto con este tipo de derechos humanos.
Sí.
Pregunto para ver qué validez y qué alcance y qué fuerza tiene la declaración de hoy, ¿no? A raíz de quienes están participando. Si solo participan organizaciones afines a este tipo de derechos, o hay gente que de repente no está y tiene, por supuesto, su representación.
Sí, no, primero sociedad civil no pincha ni corta. Sociedad civil trata de aportar lenguaje acordado, trata de aportar evidencia y después los que van a negociar son los responsables de gobierno. No vinieron presidentes, no vinieron, o sea, se trató de hacer como una conferencia más como a nivel técnico, vinieron embajadores, cónsules, vino como una delegación más de menor rango, digamos.
Pero hay presencia estatal.
Hay presencia de gobiernos. El único gobierno que no vino fue el gobierno de Argentina, porque se posiciona en contra de toda la agenda en general, de Naciones Unidas, de derechos humanos, que uno tal cual pensaría que los derechos humanos no deberían tener tinte ideológico y que no debería en los estados limitarse el reconocimiento y respeto a los derechos humanos por quien gobierne. Lamentablemente, obviamente en el 2013 igual habían gobiernos de derecha en América Latina, ¿no? El problema ahora es que no son gobiernos ideológicamente de derecha, sino que son más de tinte fascista, ultraderechista, que lo que son negacionistas de estos derechos, en particular del concepto de género. O sea, tienen una forma de funcionar y de realizar políticas de desarrollo y políticas de población que lamentablemente nos llevan al siglo pasado, incluso en algunos temas. Por ejemplo, en esto de decidir con quién uno tiene relaciones, si quiere tener hijos, si no quiere tener hijos, cómo, cuándo, dónde, con quién no, o sea, de qué forma. Y parece que aparte en una región y particularmente en un país como Uruguay, donde baja la fecundidad, donde parece que eso es una crisis, ¿no? Empiezan a establecer la palabra crisis cuando en realidad es un movimiento poblacional que ya se venía estipulando, que ya se venía viendo, que incluso se planificó, que en nuestro país ese impacto de la baja de la fecundidad está en realidad relacionado con que no hay embarazos adolescentes, que no debería ser una crisis, eso debería ser una buena noticia para todos los uruguayos y las uruguayas, que los adolescentes puedan ser adolescentes y no que tengan que abandonar sus infancias y sus adolescencias para ser madres. Entonces nosotras también estamos tratando de poner paños fríos en el asunto y en todo caso discutir qué poblaciones queremos y cómo vamos a hacer para afrontar los desafíos que tenemos. Ahí en ese sentido Naciones Unidas traía un concepto bastante interesante que es resiliencia demográfica, que significa que uno puede planificar, la demografía sirve para prever. No es que vos tenés que estar haciendo a las corridas de alerta último momento, porque tampoco es esa la situación actual. Es cierto que estamos en una región que se va envejeciendo, donde cada vez hay menos nacimientos, pero también es una región muy desigual, estructuralmente muy desigual, económica, políticamente, culturalmente, y eso también dificulta las condiciones en las que las personas se quieren desarrollar, o incluso decidimos tener otros proyectos de vida, y no puede ser la solución frente a esta supuesta crisis que nos dicen y nos alertan a todos y que parece terrible, que nos vamos a extinguir, que no es así, que la única solución es que de vuelta a las mujeres, un paradigma muy retardatario, ¿no? Volvamos a los hogares, volvamos a tener hijos, ¿no? O sea, que nunca los dejamos de tener, en realidad los seguimos teniendo.
Simplemente decirte cuántos tener, y si tener o no.
Y si tener o no,
claro.
Y que además no se reproduzca la pobreza, que también es un tema, ¿no? Si vos no solucionás la desigualdad social y lo único que esperás es que se sostenga un sistema de provisión social a base de la espalda de mujeres pobres que siguen teniendo hijos para después dar esto, ¿no? Lo que siempre se le llamó ¿no? el ejército de reserva, que son hijos que nacen pobres y que se sostiene un círculo vicioso de pobreza.
No logran salir a flote.
Que no, exactamente.
Y la mujer menos todavía.
Exactamente. Y además, ya las mujeres, las nuevas generaciones, y también en general, hemos hecho cambios culturales en lo que me obligas a parir. No es una opción, una alternativa que aceptemos. En todo caso, sí, ver de qué forma mejoramos los sistemas de cuidado, de qué forma mejoramos las condiciones de acceso a trabajo, de acceso a salud, de acceso a educación. O sea, hay muchas cosas para hacer antes de hablar de una crisis y por ende empezar a estar en contra del aborto, ¿no? A favor de las lógicas más como pronatalistas, ¿no? Que son políticas que no van acorde al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
Se de alguna manera se esgrimió el tema de la cantidad de abortos en nuestro país como el responsable de la baja de la natalidad, digo, por parte de quienes no están de acuerdo, ¿no?
Lo intentaron hacer, pero no hay argumentos suficientes. No hay argumentos suficientes y no, por eso no lo han podido instalar, pero también te dicen que son aproximadamente son unos 10.000 abortos por año y unos 29.000 nacimientos por año. O sea, que tampoco es que... Y las cifras de aborto no han subido. Si subieron, es un porcentaje literal que lo hicimos la cuenta en MISU, es menos de un 1% el incremento de cantidad de abortos, o sea que tampoco es que está cambiando. La baja de la natalidad principalmente en Uruguay tiene que ver con otros proyectos de vida, por ejemplo, estudiar, trabajar. Y además con esto que planteaba recién, había una cantidad de embarazos que eran en menores de edad. Entonces, en realidad, eso no es una crisis, es un avance.
En 2-3 años, es un 34% el embarazo adolescente.
Claro, eso es una buena noticia.
De todos modos, tiene que ver también con lo económico, lo conversábamos el otro día, en Uruguay el 50% de casas, para no decir familias, porque hoy por hoy el concepto familia puede...
Es muy amplio, sí.
Es muy amplio. No es que haya desaparecido, se amplió.
Tal cual.
Casas en las que hay niños, el 52%... es de un solo hijo.
Claro.
Estamos hablando no de embarazo adolescente, sino de una baja tasa de fecundidad por esta
Total.
Razón.
Sí,
es
sí.
Obviamente, yo quiero darle un bienestar a mi hijo, tengo un ingreso determinado.
Exactamente.
No puedo pensar en dos ni en tres.
Exactamente.
Pero te preguntaba también con respecto al aborto, ahora sí hablando de la salud reproductiva, ¿no? Y el prácticamente no aumento, si hay cifras en relación a las muertes de mujeres por práctica de abortos clandestinos, que ya no hay. Esa cifra yo hace tiempo que no la escucho, ¿no? Porque una de las intenciones de legalizar el aborto era terminar con el aborto clandestino y la enorme cantidad de mujeres que morían
sí.
porque se hacían un aborto en condiciones absolutamente precarias.
Sí.
¿Se sabe algo de eso?
Nosotras, desde MISU, en conjunto con Las Lilas, que es la red de acompañamiento feminista en aborto, denunciamos en el 2020 una muerte por aborto dentro del sistema legal, que en realidad tuvo que ver con una situación muy compleja, porque era una adolescente que además estaba institucionalizada, en una situación de explotación, y que cuando llega con una infección, o sea, se realiza el aborto, y cuando llega con una infección a emergencia, el ginecólogo que tendría que haber ido a la guardia la hizo esperar 24 horas y termina falleciendo por una septicemia, es decir, una infección generalizada. Entonces no fue un aborto clandestino, sino que fue un aborto, lamentablemente, dentro del sistema de salud. De todas formas, ahí sí una corrección nomás es que los abortos clandestinos siguen existiendo. La ley uruguaya tiene una base y un sustento bastante importante, ¿no? Que da a las mujeres, pero tiene sus limitaciones y sus barreras. una de las principales barreras es a las mujeres migrantes, que si no tienen un año de residencia no pueden abortar dentro del sistema de salud, es decir, los hospitales las expulsan al sistema clandestino. Tenemos un plazo hasta las 12 semanas, hay hospitales que tienen objeción de conciencia, entonces a las mujeres en vez de derivarlas, las hacen perder tiempo, y en ese proceso llegan y se pasan de las 12 semanas. Y a veces suena un poco complejo hablar de semanas en abstracto, pero para nomás tener una referencia, en Argentina es hasta las 14, en Colombia se habilitó formalmente hasta las 24, en México hasta las 20 semanas. La Organización Mundial de la Salud reconoce el aborto como un proceso seguro y autogestionado que se puede hacer hasta las 24 semanas. O sea, no hay riesgos de vida por tomar decisión de interrumpir a esa cantidad de semanas. Y entonces, por ende, las personas que están quedando por fuera del sistema legal terminan, sí, eso es parte de los desafíos que estamos poniendo nosotras ahora con una nueva administración de gobierno más favorable a esta agenda, de ver cuáles son los problemas a subsanar para que el sistema de salud deje de expulsar a mujeres a la clandestinidad. Porque justamente lo que tenés que hacer es una ley que tenía como parte de los objetivos principales prevenir la clandestinidad y las muertes maternas por causa de aborto.
A mí me gustaría saber cuántas mujeres hoy están vivas gracias a que se legalizó el aborto.
Tal cual.
Tener una cifra, porque esto fue a partir de una fecha concreta.
Sí, sí.
Uno pudo, más allá de los de la situación que vos planteás, ¿cuántas hoy, no?
Se ahorraron el exponerse a...
Exacto, porque no me cabe la menor duda de si existe el aborto clandestino, el acceso a la salud, ¿no? Y vos vivís de repente lejos. No, eso lo puedo entender, pero sin duda que debe haber cambiado y mucho.
Muchísimo, muchísimo. Y a priori son aproximadamente unos 10.000 abortos por año. Uno no puede extrapolar automáticamente y decir que son todas personas que capaz que hubiesen muerto en abortos clandestinos.
Pero
sí se puede decir que es el sistema de salud que está dando la oportunidad a personas a no exponerse a ese sistema clandestino, que está lleno de riesgos, que te vendan cualquier cosa.
Extraño es esto que decís, ¿no? De que a los migrantes no se les permita realizarse el procedimiento, cuando se supone que estamos hablando de gobiernos que protegen justamente la llegada de la gente, la calidad de vida, el ejemplo de no podrás vivir allá, pero acá es un país que te recibe con los brazos abiertos, y que en algo tan fundamental y tan básico te cierren de un portazo, ¿no?
Sí, y mujeres que viven en pensiones, trabajando 12 horas, sin documentación, sin haber pisado nunca el sistema de salud, recién ahí vinculándose, exactamente. Es un retroceso. En su momento, cuando se negoció la ley en el 2012, se habló de evitar el turismo abortivo, cualquier feminista escucha eso y se le salta los tímpanos, no había nada en la región más que Cuba, que había aprobado en el 62 el derecho al aborto, y en el 2012 fue como un faro, digamos, que se abrió en la región. No estaba Argentina, no estaba Chile, no estaba Colombia, no estaba México, ahora sí. Entonces ese argumento ya no solamente quedó horrorosamente terrible frente a los derechos humanos de la población migrante, sino que ya se le cayó el sustento. No es cierto que las mujeres vienen a Uruguay a abortar y se van. No es cierto, porque aparte no pueden. Llegan
y no les permiten, claro, no tienes un sistema que te permita.
Tendría sentido gastar dinero para venir a Uruguay para terminar gastando dinero comprando acá por fuera.
Esa es la respuesta básica que hay que darle para que no sigan generando malos conceptos, digamos.
Tal cual.
Ahora, hablábamos fuera del aire sobre el ámbito laboral y la mujer en el embarazo, ¿no? Y que de alguna manera se sigue sosteniendo o se sigue penalizando el embarazo y quitando posibilidades laborales a grandes profesionales o no, empleadas, en fin, que pueden desarrollar tareas, sin embargo, se las sigue dando a algunos hombres. Eso también va a contrapelo de lo que se supone que tiene que ver con la natalidad, ¿no?
Tal cual.
Si vos lo pones en tu horizonte, como si tengo un hijo, no voy a tener un buen trabajo, es un motivo más dentro del montón que tendrás, económicos, personales, qué sé yo, para decir no.
Tal cual. Sí, para postergar la decisión.
Sí, claro.
Y que eso después obviamente vaya haciendo un corrimiento a nivel demográfico. Y es un desafío, porque en realidad si vos tampoco mejorás un sistema de cuidados y no hay una contradicción todavía entre que hay mujeres en situación de pobreza que tienen más hijos de los que querrían.
Ajá.
Y hay mujeres en situación más como de clase media alta que tienen menos hijos de los que querrían.
Claro.
Y tiene que ver con eso, con que si vos tanto tenés recursos, incluso incluso para a nivel académico, a nivel laboral, en trayectorias más profesionales, está demostrado que tener hijos te hace tener barreras para incluso después poder profesionalizarte y desarrollarte en comparación con los varones que no tienen consecuencias cuando tienen hijos. Claro. Y entonces eso las mujeres lo sopesan.
Sí.
Y lo ponen sobre la mesa al momento de tomar la decisión, como cuando tenés que hablábamos recién de tener que poner un plato en la mesa todos los días cuando no llegas a fin de mes, ¿no? O sea, eso también es parte de las discusiones que para mí son mucho más interesantes, que son estructurales y que tienen que ver con desafíos más amplios que ponernos a hablar si está bien o no el aborto, si creo o no creo que alguien debe tener hijos o no debe tener hijos, o empezar a aplicar políticas de promoción a la natalidad sin responsabilidad alguna, porque también tenemos un montón de infancias institucionalizadas, y que no está cambiando la situación. En realidad cada vez tienen menos posibilidades de egreso, están más años institucionalizadas, en peores condiciones. Entonces tampoco es una respuesta a poner a las mujeres a parir así nomás si vos no tenés una transversalización institucional del problema.
¿Ayudaría, por ejemplo, a esas mujeres que no quieren tener tantos hijos, pero que igual tienen en situaciones de pobreza? ¿Ayudaría si el gobierno dijese, bueno, no se puede más de, por ejemplo, uno o dos hijos?
No, eso fue terrible, eso lo hizo China.
No, no
son
funcionó.
Políticas que no las políticas de población tienen que tener mucho cuidado, son de mucho cuidado porque vos no podés controlar las decisiones reproductivas. Cualquier decisión reproductiva tiene impacto y habitualmente tienen impactos negativos sobre las mujeres, ya sea el controlar que tengan como que no tengan. Tuvimos casos horribles como las esterilizaciones masivas en Perú con Fujimori, porque justamente querían erradicar una parte de la población y limitarle su reproducción. Entonces, cualquier política hay que tomarla con mucha seriedad y cuidado, y eso es parte de los desafíos y las críticas que hacemos las feministas, de cómo se toma con liviandad las decisiones y sobre la autonomía reproductiva del cuerpo de las mujeres.
Igual en nuestro país tenemos, por ejemplo, DIU, ¿no? Que se los dan en forma gratuita, si es que la
sí, el implante subdérmico, hay una canasta básica de métodos anticonceptivos, hay que mejorar la educación sexual también,
claro,
para poder también tenerlo como en tu trayecto de vida de forma planificada, ¿no? O sea, que también sea una decisión responsable y cuidadosa que tomen todas las partes, no solamente las mujeres, porque
sí,
a veces
pero
que
en
parece...
esos casos que vos decís de cuando hay una situación de precariedad, una poca vivienda, poca autonomía económica, o sea, una mujer que no es libre financieramente, a veces deciden por ella, me da la impresión.
Sí.
Me da la impresión.
Sí, lamentablemente sí, lamentablemente sí. Y no, y sigue pesando mucho el estigma, ¿no?
Sí.
Y el desconocimiento. O sea, si vos tenés un embarazo no deseado, hay veces que es una condena y no tenés otra alternativa. No hay nadie en tu entorno, no hay un sistema presente. Hay barrios donde no tienen vínculo con el sistema de salud, con el sistema educativo, y eso limita a las mujeres a tomar decisiones. Entonces también llevarles el peso de la decisión de forma individual, cuando en realidad es un problema estructural del Estado, uh-huh, termina corriendo el eje de la discusión y termina también estigmatizando la pobreza y estigmatizando a las mujeres en situación de pobreza.
Claro, que sos pobre no puedes tener hijos.
Terrible.
Sería como la A más B, Z.
Terrible.
Sería eso.
Terrible, uh-huh, tal cual.
Uh-huh. Volviendo y ya para cerrar lo que va a suceder, hoy cierra entonces este encuentro, ¿qué se espera que pase? ¿Hay una declaración final? ¿Cómo sigue?
Bueno, ¿cómo sigue? Es con mucha paciencia ver de qué forma los estados no firman un documento que después quede encajonado, que es lo que suele pasar, lamentablemente. Sabemos que estamos en una crisis del multilateralismo, ¿no? En términos de Naciones Unidas, o sea, hay un genocidio en vivo y en directo y no está pasando nada. Entonces hay veces que uno tiende a descreerse de estos espacios, ¿no? Más de interagenciales o de CEPAL. Pero es un hito muy importante el consenso de Montevideo, y particularmente lo que se aprueba hoy es un documento que lo ratifica, que eso es importante, y que además va a dar más herramientas para seguir con indicadores y sugerencias para que los países también puedan tener herramientas para implementarlo, para hacer seguimiento y para rendir información. tanto a su población como para la CEPAL. Entonces, parte del desafío va a ser ese, de a cada dos años, que es la próxima conferencia, ver qué tantas cosas asumen los países. Hay muchos países que hoy vinieron, negociaron, trancaron cosas y se van a ir a sus países y probablemente en esta agenda no hagan nada. Uruguay sí que tiene que, porque aparte fue sede, va a ser presidente, ¿no? Va a ser como va a presidir de acá a la próxima conferencia, va a ser uno de los países que presida, va a ser Uruguay. Entonces va a tener como otra responsabilidad, sobre todo frente a la sociedad uruguaya. Y bueno, lo que sí les puedo decir es que hubo un buen gesto del gobierno uruguayo para con sociedad civil, de abrir espacios, de generar diálogo, de tomar propuestas, ¿no? También de poder generar esa sinergia, ¿no? De conocimiento. Hay veces que, bueno, los que van a negociar son los gobernantes, pero las que saben más son las feministas de sociedad civil, porque somos las que nos formamos, las que leemos, las que vemos todos los documentos, las que si bien, bueno, yo soy joven, pero hay otras compañeras que tienen muchos más años de experiencia participando de estos espacios y que saben cómo destrabar discusiones, saben cómo negociar, saben de qué forma, ¿no? Como tratar de aprobar un documento, porque que no salga nada también es un retroceso. Entonces el desafío va a ser ese. Y particularmente en nuestro país, cómo un gobierno del Frente Amplio avanza con sus propios compromisos, que están vistos en el consenso de Montevideo, pero que son parte de su política de Estado también. Y bueno, estamos con toda la discusión de la seguridad social, de la fecundidad, o sea, esto transversaliza muchos temas, que es lo que hace habitualmente el desarrollo y las políticas de población. Así que bueno, así ahí está la expectativa. En otros países, lamentablemente, hay compañeras que se van un poco más cabizbajas a otros contextos más adversos, pero quienes nos quedamos acá en Uruguay vamos a tener otras posibilidades de presionar también para que se cumplan los compromisos.
Muy bien.
Gracias, Tamara, por estar con nosotros.
Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación.